Rafael Catalá, ministro de Justicia en Funciones. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Y ahora qué?
Bueno, pues ahora yo creo que se abre evidentemente el plazo que fija nuestra Constitución para que en los próximos 2 meses ya escasos se tengan que celebrar elecciones generales si antes no hay ningún candidato que obtenga la confianza de la Cámara. Y nosotros, el Partido Popular, vamos a trabajar intensamente porque así sea, por conseguir la confianza. Nosotros desde el primer día, desde el día 20 de diciembre, empezamos a decir que queríamos trabajar por conformar una gran mayoría PP, PSOE, Ciudadanos, partidos constitucionalistas, partidos que compartimos muchas cosas, aunque a veces parece que hay que llevarse mal por definición. Hay un núcleo común que compartimos y creemos que este es el momento acreditado, que el señor Sánchez ni ha conseguido apoyos con nosotros porque no los ha buscado, ni ha conseguido apoyos por la izquierda porque tampoco parece que haya trabajado demasiado. Este es el momento en el que deberíamos hacer un ejercicio de madurez, de reflexión y de responsabilidad para trabajar por una gran mayoría parlamentaria que dé gobernabilidad a España.
Pero no se han roto todos los puentes esta tarde con todas las cosas que hemos escuchado en el hemiciclo.
Bueno, el debate
en todas las direcciones, es decir, se han roto los puentes entre todos los partidos, el PP con el PSOE, el PP con Ciudadanos, el PSOE con Podemos, es decir, se han roto todos los puentes, ¿no?
Bueno, el debate parlamentario, utilizando el símil futbolístico, en el campo se dan muchos golpes y cuando el partido se acaba se saludan todos. El debate parlamentario genera tensión y está bien que lo haya, porque es un intercambio de ideas y a veces hay que ponerle algo de pimienta. Después de eso, hay algo muy importante en juego: la gobernabilidad de España, la estabilidad de las políticas que hemos llevado a cabo estos 4 años, continuar con el trabajo que permite llevar a cabo crecimiento, creación de empleo. Yo creo que eso es lo importante y a eso seguro que todos vamos a estar dispuestos a trabajar y a olvidar incluso afrentas del detalle.
Olvidar. Se puede negociar a partir del lunes haciendo tabula rasa, por cierto, que Patxi López acaba de comunicarle al Rey el resultado de la votación. ¿Se puede empezar a negociar, Rafael Catalá, a partir del lunes partiendo de cero?
Tenemos que negociar y tenemos que ser capaces de conformar una mayoría parlamentaria que dé gobernabilidad a España. Y por eso lo importante son las ideas, lo importante son las políticas, lo importante es el fondo. Claro, si el PSOE dice que lo que hay que hacer es desmontar todo lo que hemos hecho en estos 4 años, a partir de ahí no puedes, lógicamente. Pero olvidar las tensiones, que es lo que usted me decía, por supuesto que sí, porque lo importante es ser capaces de encontrar soluciones.
Ha sido muy comentada y se ha recibido con... de una manera bastante escandalosa por parte del Partido Socialista, la afirmación del presidente del Gobierno de que Pedro Sánchez, además lo hemos contado aquí, que es hay una parte manuscrita por el propio Rajoy del texto que llevaba preparado, de haberle acusado de haber utilizado al rey para su supervivencia política, haber utilizado esta investidura y a las instituciones para su supervivencia política, y que eso también es corrupción. ¿Eso es corrupción?
Nosotros hemos dicho desde el primer día que el señor Sánchez no estaba trabajando por la investidura, no nos estaba buscando a nosotros, no buscaba un acuerdo con el Partido Popular que le sumase los votos suficientes, y tampoco estaba trabajando con Podemos. O sea, ha hecho un acuerdo con Ciudadanos, 200 puntos, pero sabiendo que eso no sumaba. Y ha estado un mes, por lo tanto, pensamos que ha habido una labor de fortalecimiento interno dentro de su propio partido, sí, que lo necesita, y lo necesita mucho. Lo dice el diccionario de la Academia: la corrupción es utilizar los medios de una institución en beneficio propio, y es lo que le ha dicho el señor Rajoy. Usted ha utilizado un procedimiento constitucional en su propio beneficio. Usted no ha buscado conseguir una mayoría suficiente para ser designado presidente del Gobierno. Por lo tanto, eso es también corrupción, utilizar una institución para unos fines distintos de lo que está creada. Una investidura es para salir con votos suficientes. El señor Sánchez no los ha buscado, no es que no los haya tenido, es que no los ha buscado siquiera, lo cual confirma nuestra tesis de que esto ha sido una campaña de fortalecimiento dentro del Partido Socialista.
De la misma forma, desde Ciudadanos al presidente del Gobierno se lo ha dicho el portavoz del presidente Ciudadanos, Rivera, que ha puesto Rajoy, con su decisión de declinar la investidura, en jaque al rey y a las instituciones. Supongo que les habrá sentado exactamente igual que a los socialistas lo que le ha dicho Rajoy, ¿o no?
Bueno, es que en este caso es que no es verdad. No nos puedo ofender demasiado porque no es verdad. El señor Rajoy, que es el presidente del Gobierno y todavía en funciones, pero el presidente del Gobierno de España, ha trabajado con el rey durante todos estos años, ha despachado con cotidianeidad, ha ejercido cada uno su función constitucional, y cuando el rey le planteó la posibilidad de presentarse a un discurso de investidura, con toda lealtad le dijo: señor, yo no tengo los votos, porque me he reunido con Sánchez y me ha dicho que no quiera ni hablar conmigo. Por lo tanto, no tengo votos para un debate que no es un debate de política. No, esto no es el debate de Estado de la Nación. Esto es para sacar una mayoría suficiente para ser nombrado presidente. Por lo tanto, el señor Rajoy se ha comportado con toda lealtad con la corona, porque no le ha pedido que le designe para algo que no podía llevar adelante.
Sí, les he visto removerse los asientos, los escaños a ustedes, cuando Rivera ha dicho que van a votar ustedes con Bildu, Esquerra y Podemos.
Bueno, es que es otra falacia, es otro de los, bueno, de las técnicas dialécticas de este debate. Nosotros lo que le hemos dicho al señor Sánchez, que no le íbamos a apoyar como presidente del gobierno, porque quiere desmontar todo lo que hemos hecho durante estos 4 años, que han hecho que España cambie, como ha cambiado del 2011 al 2015, ahí están los datos, no vamos a decirlo más veces, en empleo, la economía, todas las, el mantenimiento del estado del bienestar, eso lo ha hecho el Partido Popular, eso no lo ha hecho el Partido Socialista, que nos dejó quebrados. Por lo tanto, por eso no le vamos a votar, y además porque hemos ganado las elecciones nosotros, por lo tanto, ¿cómo vamos a dar nuestro voto, el voto que nos han delegado 7.300.000 personas para que gobierne un señor que ha perdido las elecciones y que su proyecto es desmontar lo que ha hecho el Partido Popular? Por eso votamos que no. Yo no sé por qué no votan que no otros, no nos asociamos con nadie.
A ver si está el presidente del gobierno en los pasillos.
Pero estas políticas y constituir un gobierno estable.
Eso es el jaleo de los pasillos. Se va el presidente, ¿no, Alberto?
Ya hacia el coche, sí, se está introduciendo en el coche bajo un aguacero, por cierto, Juan Pablo, aquí a la fuera.
Está lloviendo ya.
Está lloviendo bastante, sí.
Menos mal, el agua refresca el ambiente, Alberto. Le he interrumpido, ministro, pero era el presidente del gobierno, si claro, no importa. Claro, sí. El papel de Rivera en esta investidura, ¿cómo les ha sentado?
Pues
¿les ha sorprendido? ¿Les ha disgustado?
No, nos ha sorprendido porque es un papel irrelevante, en el sentido de que con sus votos no podía investir en ningún caso al señor Sánchez, y lo sabían desde el primer momento. Entonces han hecho una labor, bueno, yo no sé si los votantes de Ciudadanos querían que sus votos acabasen tratando de hacer presidente al señor Sánchez. No sé si han votado la gente a Ciudadanos para esto. Yo creo que ahí tiene una crisis, tendrá que explicarse por qué quería hacer presidente al señor Sánchez cuando además sabían que no sumaban, o sea que es una cierta paradoja. Se ha comprometido mucho en un proyecto fracasado, lo cual yo creo que seguramente les hará llevar a la reflexión.
Si son ustedes coherentes con lo que están diciendo, si Rajoy no tiene una mayoría articulada y un proyecto consolidado, no pedirá al rey ser investido, si no tiene los 176 diputados.
Claro, si es que al rey hay que decirle, quiero probar a tener investidura, si sabes que puede salir, porque si no venir aquí a montar este numerito del miércoles y de hoy, sabiendo, todos sabíamos antes de empezar el debate que no, que iba a ser el resultado, era no. O sea, era un partido que antes de jugarlo ya sabíamos cuál iba a ser el resultado. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar por conseguir esos apoyos con Ciudadanos y con PSOE, y si esas negociaciones van bien, se le trasladarán a su majestad a través del presidente del Congreso para poder someterse a una investidura.
Se van incorporando a esta mesa de la linterna más contertulios que toman el relevo de los anteriores. Hola, Ángel Collado, buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola, Javier Redondo, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches, Fernando Rayón.
Buenas noches.
Y sigue aquí Javier Fáñez Arribas. A ver, Ángel, que vienes de los pasillos y de la melé. ¿Qué? Tu pregunta, bueno, al ministro de Justicia.
Me ha costado atravesarlos, pero visto que todo ha quedado como todo se esperaba y como estaba previsto desde el martes, ya incluso no yo solo desde el miércoles, ¿qué va a hacer el gobierno en los próximos 2 meses? ¿Cómo va a justificar el sueldo? ¿Cómo va a llenar los consejos de ministros? Y más si esos 2 meses amenazan con ser otros 2 meses de precampaña y luego otras 2 semanas hasta que se constituyeran unas nuevas cortes en julio y luego el relevo con el otro gobierno. En estos casi 6 meses por delante, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Lo tiene estudiado? ¿Lo tiene tasado? ¿Qué margen de maniobra tiene para tener presencia pública y que el Estado funcione?
Claro que sí, el gobierno tiene, hoy en funciones está regulado en nuestra Constitución, en la ley del gobierno y alguna sentencia del Tribunal Supremo que nos ayuda a interpretar qué se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, y hay muchísimas cosas que se pueden hacer y las hacemos cotidianamente. Yo comento con mis amigos, digo, cuando me dan las 9:30 de la noche o las 10 de la noche todos los días en el despacho, yo me digo, pues menos mal que estamos en funciones, que si no, ¿qué habría hecho yo hasta estas horas? ¿No? Y les aseguro que son trabajo de todo el equipo, porque hay tres cosas que se pueden hacer. La gestión ordinaria, y eso es un concepto muy amplio, pero que da para muchísimas actividades. Todos aquellos asuntos que lo justifique el interés general y todos aquellos asuntos que por motivos de urgencia deban llevarse a cabo. Con esas tres perchas, gestión ordinaria, asuntos de interés general y causas de urgencia, le aseguro que en cada ministerio todos estamos, no ya los ministros, que somos los que menos importamos, todo el equipo están trabajando intensamente como siempre.
Fernando Rayón.
Buenas noches, ministro. Habla usted ahora mismo de un gran pacto, de madurez, de reflexión. No sé cómo van a hacer ese gran pacto, pero mi pregunta es, ¿cómo haría usted ese gran pacto?
Bueno, como hemos insinuado y hemos puesto de manifiesto durante estas últimas semanas, nosotros, desde el primer día, hubo una llamada al líder fundamentalmente de PSOE y Ciudadanos para plantearles ese método de trabajo. Luego hemos elaborado un documento con 5 grandes pactos por el crecimiento económico, por las políticas sociales, por el empleo, por la regeneración democrática. Hay muchos temas en los que incluso hemos hecho un trabajo de comparar programas electorales y tenemos muchos puntos de coincidencia. No hay que ponerse a encontrar lo que nos separa. Si buscamos lo que coincidimos, encontraremos muchos temas.
Pero imagínese que mañana le llama Rajoy y dice: vas a pilotar tú el acercamiento al PSOE y a Ciudadanos. ¿Qué haría? ¿O cómo lo haría?
No, pues yo creo que una reunión de trabajo que funciona bien, hay que poner un documento encima de la mesa y sobre eso empezar a trabajar y tachar y añadir y escribir, y un documento de principios. Y yo creo que
¿Lo va a preparar el PP? ¿Va a preparar el PP ese documento?
Tenemos ya un documento hecho, hicimos un documento. Nosotros sí lo hemos enviado a PSOE y Ciudadanos, ¿no? Como el PSOE es que ni nos ha mandado el suyo. Es que son unas maneras tan impropias de quien se dice que quiere buscar el diálogo. El señor Sánchez ni nos ha mandado su papel. Nosotros lo hemos enviado y sobre ese documento, o cualquier otro, estamos totalmente abiertos. Si alguien hace una propuesta nueva, nuestra voluntad va a ser de sentarnos, de dialogar, de buscar elementos comunes, porque estamos convencidos, de verdad, estamos convencidos de que hay políticas públicas en las que compartimos ideas fundamentales como para poder hacer una mayoría parlamentaria y un gobierno que puede ser de coalición, que puede ser de apoyo parlamentario, que puede ser de muchas maneras. Lo instrumental es lo menos importante. Lo importante son las ideas y, sobre todo, garantizar que seguimos trabajando en lo que España necesita, que son reformas, que seguir fortaleciendo el crecimiento, que no se pare la actividad económica, que no se paren los proyectos de inversión, que no se pare el empleo, porque eso sí que sería una tragedia.
Javier Redondo.
Buenas noches, ministro.
Buenas noches.
Mire, insistiendo por donde ha ido Rayón, pero de otra forma. ¿Por dónde van a empezar? Ya ha dicho que enviando un documento a los dos principales partidos, pero en función de cómo se empiece o de la respuesta de ellos ante ese documento, plantea un escenario o dos escenarios posibles. Uno, que se puedan presentar a un debate de investidura con los 160 y poco diputados o 163 diputados que sumarían con Ciudadanos. Y el otro escenario es que en el momento que ustedes sepan que el PSOE no les apoya, si es que no les apoya, ya declinen la posible investidura. ¿Se presentarían con 163 diputados buscando otras alianzas que excluyeran al Partido Socialista?
Es que no hay aritmética que permita esa combinación. Nosotros vamos a hacer el máximo esfuerzo por conseguir una mayoría parlamentaria que permita llevar a cabo la investidura del señor Rajoy. Ese es el eje. Eso sale con PSOE fundamentalmente, con Ciudadanos también, porque añade, no es necesario, pero le añade calidad democrática a ese hipotético acuerdo. Sin el PSOE no nos salen los números, porque los otros con los que podríamos hablar tienen proyectos políticos tan lejanos de nuestro planteamiento que es imposible. Por lo tanto, necesariamente, con la participación activa o con, en su caso, la abstención del Partido Socialista, tenemos que contar para ser capaces de ir adelante en una futura investidura.
Y, ministro, ¿habrá que superar alguna inquina o enconamiento personal? Por supuesto que las ideas y los programas es lo más importante y la solución de los problemas de los ciudadanos, pero parece que hay alguna relación personal bastante complicada de encauzar.
Bueno, pero como de verdad se lo digo, como decimos siempre, esas circunstancias personales tienen que necesariamente dejarse fuera. Yo, como todos seguramente, llevo muchos años trabajando en la administración pública y sentándome a reuniones con personas que unos me caen mejor, otros me caen peor, sí. Pero mi obligación es llegar a acuerdos con los sindicatos, con las asociaciones, con los colectivos profesionales. Para eso, esa es nuestra obligación, y lo personal, pues a lo mejor terminas y con algunos te has tomado una cerveza y con otros no, pero eso no tiene que contaminar nada el aspecto profesional.
Usted sabe que la opinión publicada, sobre todo, se suelen contar informaciones, hacer crónicas, en las que se ponen comillas de alguien del PP que ha dicho algo, pero no se pone el nombre delante. Y últimamente, en estas semanas, esas comillas llevan mensajes relativos a la continuidad de Rajoy al frente del Partido Popular, diciendo que debería replanteárselo, que debería de cambiar, pero esas voces nunca tienen nombre y apellidos. Esas voces han existido y están ahí porque alguien lo dice. Pero Albert Rivera se ha ocupado en este debate de investidura de que desaparezcan esas voces gracias a decirles a ustedes lo que tienen que hacer en el Partido Popular. O sea, ¿le tienen que dar las gracias a algunos a Albert Rivera porque ha cerrado filas el Partido Popular gracias a su discurso del miércoles?
Pues mire, yo soy diputado por Cuenca y por tanto tengo mi nivel provincial donde hay allí juntas directivas. allí nadie ha dicho nada en contra de que Rajoy siga siendo el candidato y siga siendo el líder. En el Comité Ejecutivo Nacional tampoco, en la Junta Directiva Nacional tampoco, en el Consejo de Ministros tampoco, en mis comidas de amigos, compañeros, les aseguro de verdad que ese no es un escenario razonable ni posible, y por lo tanto lo que el señor Rivera, yo creo que estaría muy bien que se dedicase a organizar su casa y no a decirle al de enfrente cómo tiene que organizar la suya.
¿Pero ha conseguido cerrar las brechas que había?
Bueno, yo creo que de verdad que no existe esa brecha. Dentro del Partido Popular tenemos muy claro quién es el presidente del partido, quién es el presidente del gobierno, quién ha ganado las elecciones, quién ha sido nuestro número uno. Por lo tanto, no acabamos de ver esto de que nos dicen los de fuera, esto de que del enemigo el consejo, pues hay que tentarse la ropa, ¿no? Estoy seguro que todos los que quieren que al PP le vaya mal tienen muchas ideas que lo mejor que haríamos es no seguirlas porque no van en la misma dirección que nuestros intereses.
Dígame, si no hay ningún candidato que tenga los votos suficientes para ser presidente del gobierno, ¿el rey debería dejar pasar este tiempo sin llamar a nadie?
Bueno,
si no hay nadie que tenga 176 escaños, a la vista de lo ocurrido en estas 48 horas, lo mejor es que transcurra el tiempo y que lleguen las elecciones.
Bueno, el reloj, esa cuenta atrás, ya está en marcha y por lo tanto va caminando. Si al rey, a través del presidente del Congreso de los Diputados, no le llega ninguna información de que se está conformando una mayoría
superior a 131,
claro,
quiero decir.
Claro. El rey puede hacer, ya está, el rey constitucionalmente puede volver a hacer una ronda de consultas, sí, para constatar dónde están las cosas, ¿no? Hombre, puede oírles a ustedes o puede leer la prensa,
sí,
o puede llamar a los líderes de los partidos que le describirán la realidad. Y ahí constatará, en el escenario que usted me plantea, que no hay mayoría. O constatará que sí puede haber alguien que lo tenga y le nominará para que vuelva a someterse a la investidura. Yo creo que eso es lo que vamos a ir viendo durante las próximas semanas. Pero lo que tiene que haber, sin duda, es una actividad política por parte de los partidos de búsqueda de consensos y de búsqueda
de... Pero que no se repita lo de estas 48 horas.
Bueno, yo creo que...
¿Sería un error repetir, sí, una investidura así?
Yo, en mi opinión, sí, porque insisto que el debate de investidura está orientado a conseguir el apoyo de la Cámara. Si de partida ya sabes que no lo tienes, ¿dónde vas?
Javier, la última, venga.
Sí, ministro, y en estos dos meses de actividades, también actividad judicial en cuestiones de corrupción, ¿o usted piensa, como alguno de los miembros del gobierno, que no es casualidad que afloren estos casos de corrupción en estos momentos, en los juzgados?
No, yo de verdad creo que los tiempos políticos, los tiempos judiciales no tienen nada que ver. La justicia funciona cada día. Hay 5.500 jueces en España que cada día hacen su trabajo, van gestionando sus asuntos, los casos que tienen encomendados, y los procesos judiciales, nosotros estamos trabajando porque se agilicen, pero llevan los tiempos que llevan, y por lo tanto a veces unos coinciden que tiene una vista oral en mayo y otros la tendrán en septiembre. Y por lo tanto yo creo que cada juez de verdad es absolutamente independiente. Y yo creo que no deberíamos juntar un escenario con otro porque no tienen nada que ver.
Y la última ya de verdad. ¿Le sorprende el ritmo de instrucción de la nueva juez del caso de los ERES?
Bueno, aquello...
Ya sé que la ironía no se entiende en la radio, digo. El no ritmo, sí.
Allí se han generado unas macrocausas que ahora se están separando. Tiene un juez de refuerzo que se ha separado el trabajo y se han separado las causas para poder agilizar la instrucción. Nosotros hemos hecho reformas esta legislatura para que estas macrocausas nunca más vuelvan a suceder porque se convierten en ingobernables. Es que se bloquean, son sumarios de decenas de miles de folios. Yo creo que se están desmenuzando los asuntos y seguro que irán con la juez instructora, con el papel del fiscal, que es muy importante, con el papel de las acusaciones que van proponiendo actuaciones, van a ir avanzando con toda seguridad.
Pues ya veremos. Rafael Gatana, ministro de Justicia en Funciones, gracias por estar aquí en este especial de la linterna en el Congreso.
Encantado, muy buenas noches.
Gracias, buenas noches.